Ya llegó. Hoy es el día en que rellenaremos el tan esperado censo. Durante muchas semanas te hemos estado hablando en Hora 13 de cómo rellenar el formulario, de la importancia de hacerlo de manera adecuada, de la preocupación de algunas comunidades culturales sobre las dificultades que algunas personas pueden encontrar para cumplir con esta obligación y de la controversia que se ha creado sobre la privacidad de nuestros datos. En ese sentido, se han producido algunas llamadas a la rebeldía, por ejemplo, por parte del senador independiente Nick Xenophon, de la senadora Jackie Lambie, políticos del Partido Verde, que han anunciado que no darán los datos de su nombre, arriesgándose, eso sí, a pagar una multa. Y por el otro lado, los representantes de las comunidades étnicas insisten en que el censo es una herramienta muy útil para que sean oídas las voces de los más de 200 grupos culturales que componen nuestra sociedad. En este escenario, un tanto contradictorio, hoy hemos querido mirar al censo también desde un punto de vista más político. Esther Lozano ha conversado con el profesor de antropología Luis Angosto para analizar algunos de estos asuntos relacionados con la identidad, las interpretaciones políticas de los datos y la privacidad.
Luis Angosto, has hablado de cómo el censo ayuda a legitimar las identidades sociales, sobre todo cuando determinados grupos pues tienen la oportunidad de autoidentificarse, ¿no? En vez de que sean encorsetados en categorías que ya existían. ¿Qué importancia tiene esto en una sociedad como la australiana?
Resulta crucial para las discusiones de lo que llamamos las identidades nacionales. Al fin y al cabo, en los censos, incluso cuando se abre la oportunidad de autoidentificación, no desaparece del todo el hecho de que se precondicionan en cierto sentido las posibilidades de respuesta, porque lo que nos demuestra el estudio de los censos en diferentes partes del mundo es que las categorías que aparecen como categorías ejemplo siempre suelen capturar más respuestas que aquellas categorías que no han sido previamente incluidas en los censos. Entonces es siempre muy interesante seguir cuáles son las nuevas identidades emergentes y por qué la gente en un país determinado decide organizarse o de forma más o menos quizá espontánea responder como miembros de grupos que anteriormente no han sido reconocidos.
Entonces, en este proceso, Luis, digamos que, bueno, estamos dando por hecho que el gobierno, una vez tenga la información, va a hacer un uso justo de los datos del censo y que en última instancia los va a utilizar pues para mejorar el bienestar de los ciudadanos, podríamos decir. Pero ¿hasta qué punto el censo ayuda a que una sociedad sea más justa y a que estos recursos pues estén distribuidos acorde a las necesidades reales de esa población?
Bueno, en realidad no hay ninguna garantía de que los resultados censales ayuden a que vivamos en sociedades más justas. Ahora, siguen siendo indispensables para intentar alcanzar esa justicia en nuestra sociedad. Luego, estos datos, que al fin y al cabo son números crudos, tienen que ser transformados en información para tomar decisiones. Y es al fin y al cabo la decisión política la que va a tomar la que va a hacer la diferencia en el manejo de los números. No quiere decir que no tengamos que darle importancia a los censos nacionales, porque proporcionan unos datos estadísticos de una amplitud y de una profundidad que no son sustituibles hoy en día por ninguna otra fuente de producción de datos.
Claro.
En ese sentido, pues sí, son indispensables, que nos garantizan que van a ser utilizados para desarrollar política pública adecuada, pues es lo que no está garantizado, porque eso va a depender de los políticos que elijamos.
Claro, y por otro lado también esa información, digamos que está disponible no solo para el gobierno, sino para otras instituciones no gubernamentales que también quieren, bueno, saber qué tipo de población, con qué tipo de población están trabajando.
Efectivamente, y los datos que una sociedad genera a través del censo nacional, pues tienen también una accesibilidad muy buena. Si los comparamos sobre todo con lo que ocurre con una miríada de datos que continuamente están capturando otros organismos privados y públicos y a los que el ciudadano normal y corriente pues no tiene acceso regular. En ese sentido creo también es muy llamativa y creo que un poquito sorprendente pues la controversia que ha habido en estos últimos días en torno al manejo de los datos del censo nacional en Australia.
Sí, y a la privacidad, ¿verdad?
Efectivamente, porque creo que es siempre muy importante que la ciudadanía se preocupe por cómo se manejan los datos privados. Ahora, aparte de que el censo nacional de verdad ofrece garantías bastante sólidas del proceso a través del que se anonimizan los datos, no deja de sorprender cómo es posible que haya habido tanto escándalo con una propuesta como el censo nacional cuando vivimos en sociedades en las que, sin pedirnos permiso directamente en la mayoría de los casos, pues se manejan nuestros datos privados de forma, en algunos casos directamente legal y en otros casos alegal, sí. Con una incluso capacidad de convertirlos en mercancía para venderlos, sí. Que debería ser preocuparnos muchísimo más que el censo nacional.
Sí, y que los damos alegremente sin pensar en las consecuencias, ¿verdad?
Efectivamente, y a empresas privadas, a corporaciones sobre las que no tenemos ningún control. Mm. Y desde mi punto de vista, el hecho de que haya habido cierta controversia en este caso es muy saludable, porque una vez más se demuestra que los órganos públicos o los órganos estatales, que dependen al fin y al cabo de poderes públicos, pues pueden ser controlados y puede haber discusión abierta sobre estos temas. Sí. Lamentablemente no es algo que podamos decir del manejo de los datos personales y no personales que hacen otro tipo de sujetos sociales, públicos y privados, a los que no podemos controlar.
Sí. Y hablando de la transparencia de los datos y el uso de los datos, nos vamos a ir un momentito a Sudamérica porque hemos querido recordar un par de casos, por ejemplo el de Chile, en el que en 2012... durante el mandato de Piñera, el censo que se hizo, bueno, se hablaba de que era el mejor en la historia de Chile, pero resultó que este censo omitió al menos al 9% de la población y se denunciaron, bueno, pues omisiones, falta de transparencia en cómo se publicaron los datos y hasta el punto de que el presidente pidió perdón en público. Luego en Colombia también en 2004 hubo un caso con el Departamento Nacional de Estadística, con el DANE, que bueno, sus responsables eran destituidos y había pues serias sospechas de que había manipulación de datos por parte del gobierno, pues para utilizarlos a su favor en diferentes asuntos. En esta línea, Luis, ¿cuándo un censo es eficaz y cuándo no? ¿Y hasta qué punto hay riesgos de que sea usado como una herramienta política hoy día?
Pues mira, también creo que aquí hay dos cuestiones que se solapan, pero que hay que distinguir. Es decir, los censos nacionales son unas herramientas políticas, pero no tanto por el hecho de que puedan resultar, digamos, manejos oscuros de los datos, sino porque los censos, en varios de sus aspectos, digamos, reflejan preconcepciones políticas. Hay un fenómeno que demuestra que depende de cómo me preguntes, te voy a responder de una manera u otra. Y es por tanto el diseño, en este caso el diseño censal, lo que de verdad captura mucho de la, digamos, de las dinámicas políticas de los censos. Porque siempre el tipo de preguntas que tú haces y el tipo de datos que quieres capturar, pues también habla un poco de las preconcepciones que tú tienes de cuáles son los problemas,
claro,
o las situaciones que se viven en tu país y cómo mejorarlas.
Luis Angosto, profesor de Antropología y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Sydney, muchísimas gracias por atender la llamada de Hora 13.
Pues muchísimas gracias a ti, Esther, y que vaya muy bien el programa.
Bueno, y tú recuerda que son $180 de multa por día si te niegas a completar el formulario después de que te han notificado, o sea, después de que te están recordando, ojo, que usted no ha terminado todavía el formulario. Una vez te indican que lo debes llenar, son $180 de multa por día si te niegas a entregarlo. Y si provees información falsa o engañosa, la multa puede alcanzar $1,800. Recuerda que puedes pedir un formulario de papel al teléfono 1-300-214-531. 1-300-214-531. Y para pedir ese formulario vas a necesitar el número de 12 dígitos que te llegó en la carta. Y si necesitas un intérprete, puedes llamar a la Línea Nacional de Intérpretes, que es 13-14-50. 13-14-50.